Bienvenidos, gente bonita, bienvenidos a otra semana más desde su café literario. Yo soy Leti Narciso y los recibo con un abrazo súper afectuoso a la distancia. Espero que ya se encuentren bien con ese espíritu navideño. Ya prácticamente la próxima semana que nos escuchemos vamos a estar en vísperas de la Navidad. Y pues la verdad son unas épocas muy bonitas que aprovechan para estar con su familia, para agradecer, incluso aunque no tomen la festividad como algo religioso, que es el tinte que normalmente se le da. Ustedes disfruten a su familia, convivan, díganle que los quieren mucho y agradezcan por todo lo que tenemos y por todo lo del año, como yo agradezco haber estado otro año más con ustedes. Y pues bueno, mi gente bonita, les cuento que escogí para el día de hoy otro súper clásico de Anthony Burgess, que se llama La Naranja Mecánica. Yo creo que en algún momento la han escuchado, ya sea el libro o la película, porque también hay una película, y si no mal recuerdo, hay más de una versión de La Naranja Mecánica. Pero bueno, vamos a meternos en este mundo al cual nos lleva el autor en La Naranja Mecánica. Así que nos vamos al libro. La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. Primera parte, capítulo 1. ¿Y ahora qué pasa, Estábamos yo, Alex y mis tres drugos, Pete, George y el Erdo, que realmente era el Erdo, sentados en el bar Lácteo Coroba, exprimiéndonos los rasudoques y decidiendo qué podríamos hacer esa noche en un invierno oscuro, helado y bastardo, aunque seco. El bar Lácteo Coroba era un mesto donde servían leche plus, y quizá ustedes, o hermanos míos, han olvidado cómo eran esos mestos, pues las cosas cambian tan socorro en estos días. Y todos se olvidan tan rápido, aparte de que tampoco se lee mucho los diarios. Bueno, allí vendían leche con algo más. No tenían permiso para vender alcohol, pero en ese tiempo no había ninguna ley que prohibiese las nuevas veches que acostumbraban meter en el viejo moloco. De modo que se podía pitearlo con Belecet o sin temesco, o de Mecrón, o una o dos veches más, que te daban unos buenos, tranquilos y joroshos 15 minutos admirando a Bogo y el coro celestial de ángeles y santos en el zapato izquierdo, mientras las luces te estallaban en el mosco. O podías pitear leche con cuchillos, como decíamos, que te avivaban y preparaban para una piojosa una menos 20. Y eso era lo que estábamos piteando la noche que empieza mi historia. Teníamos los bolsillos llenos de dengo, de modo que no había verdadera necesidad de castrar un poco más, de tolchocar a algún anciano chelobeco en un callejón y videarlo nadando en sangre mientras contábamos el botín y lo dividíamos por cuatro. Ni que lo hacemos las ultraviolentos con alguna pizza temblenque, estarria y canosa en una tienda, y salir esmencando con las tripas de la caja. Pero como se dice, el dinero no lo es todo en la vida. Los cuatro estábamos vestidos a la última moda, que en esos tiempos era un par de pantalones de malla negra muy ajustada y el viejo molde de la jalea. Como le decíamos entonces, bien apretada la entrepierna, bajo la nalga, cosa de protegerlo, y además con una especie de dibujo que se podía videar bastante bien si le daba cierta luz. El mío era una araña. Pete tenía una ruca, es decir, una mano. George, una flor muy vistosa, y el pobre y viejo Lerdo, una cosa bastante fiera con un litzo. Quiero decir, una cara de payaso, porque Lerdo no tenía mucha idea de las cosas y era sin la más mínima duda el más obtuso de los cuatro. Además, llevábamos chaquetas cortas y ajustadas a la cintura, sin solapas, con esos hombros muy abultados. Les decíamos plechos, que eran una especie de parodia de los verdaderos hombros anchos. Además, hermanos míos, usábamos esas corbatas de un blanco sucio que parecía de puré, o cartofilos aplastados, como si les hubieran hecho una especie de dibujo con el tenedor. Llevábamos el pelo demasiado largo y calzábamos botas jarochos para patear. ¿Y ahora qué pasa, Había tres debochas juntas frente al mostrador, pero nosotros éramos cuatro malchicos y en general aplicábamos lo de uno para todos y todos para uno. Las pollitas también estaban vestidas a la última moda, con pelucas púrpuras, verdes y anaranjadas en las golobas, y calculó que cada una les habría costado por lo menos 3 o 4 semanas de salario, y una maquillaje haciendo juego, arcoíris alrededor de los glasos y la rota pintada muy ancha. Llevaban vestidos largos y negros muy derechos, y en la parte de los grudos pequeños insignias plateadas, con los nombres de distintos malchicos, Joy, Mickey y otros por el estilo. Seguramente los nombres de los diferentes malchicos con los que se habían toqueteado antes de los 14. Miraban para nuestro lado y estuve a punto de decir, por supuesto torciendo la rota, que saliéramos a polear un poco, dejando solo al pobre y viejo lerdo. Sería suficiente cooperarle un debilitre de blanco, aunque esta vez con algo de sintenesco, pero la verdad es que no habría sido juego limpio. El lerdo era muy fiero, y cuál es su nombre, pero peleador de gran 7. De veras jorocho y unas de la buta. ¿Y ahora qué pasa, eh? El chelobeco, que estaba sentado a mi lado, porque había unos asientos largos de felpa pegados a las tres paredes, tenía una expresión perdida con los glasos vidriosos y mascullando eslobos, como de las insípidas obras de Aristóteles que producen ciclámenes, brotan elegantes por foraminíferos. Por supuesto estaba en otro mundo, en órbita, y no sabía cómo era eso, porque lo había probado como todos los demás, pero en ese momento me puse a pensar, oh hermanos, que era una vez che bastante cobarde. Te estabas ahí después de beber el moloco y se te ocurría el mecelo de que las cosas de alrededor pertenecían al pasado. Todo lo olvidabas clarísimo, las mesas, el estéreo, las luces, las niñas y los malchicos, pero era como una vez que solías estar ahí y ya no estaba. Y te quedabas hipnotizado por la bota o el zapato o la uña de un dedo, según el caso, y al mismo tiempo era como si te agarraran del pescuezo y te sacudieran igual que un gato. Te sacudían sin parar hasta vaciarte. Perdías el nombre y el cuerpo y te perdías tú mismo y esperabas hasta que la bota o uña del dedo se te ponían amarillas, cada vez más amarillas. Después, las luces comenzaban a restallar como átomos y la bota o la uña del dedo o quizá una mota de polvo en los fundillos de los pantalones se convertían en un mesto enorme, grandísimo, más grande que el mundo y ya te iban a preservar al viejo bogo o dios y entonces todo concluía. Gimoteabas, volvías al presente con la rota preparada para llorar a grito pelado. Todo muy lindo, pero muy cobarde. No hemos venido a esta tierra para estar en contacto con Dios. Esas cosas pueden liquidar toda la fuerza y la bondad de un chelobeco. ¿Y ahora qué pasa, eh? El estéreo funcionaba y unos hacía la idea de que la golosa del cantante volaba de una punta a la otra del bar. Rebotaban hasta el techo y volvía a caer y zumbaba de pared en pared. Era Bertie Lasky, aullando una antigua realmente estarria que se llamaba Me levantas la pintura. Una de las tres tipsas del mostrador, la de la peluca verde, entraba y sacaba la barriga al compás de lo que llamaban música. Sentí que los cuchillos del viejo moloco empezaban a punzar y que ya estaba preparado para un poco de la 1:20. Entonces grité, ¡fuera, fuera, fuera! Y al beco que estaba sentado junto a mí en su propio mundo, le largué un alarido jarocho en el uco y la oreja. Pero él no lo oyó y siguió con su quincalla telefónica y la faralipa se pone rata plan plan. Se sentiría perfecto cuando volviera bajando de las alturas. ¿A dónde vamos? Dijo Georgie. A caminar un poco, le contesté, y a videar qué pasa, oh hermanitos míos. Así que nos largamos a la gran noche invernal y descendimos por el bulevar Margot. Y luego doblamos entrando en la avenida Botti. Allí encontramos justo lo que buscábamos, una broma malenca para empezar la noche. Era un beco tipo maestro de la escuela, starro y temblenque, con anteojos y la rota abierta al frío aire de la Maindo. Llevaba unos libros bajo el brazo y un paraguas raído, y daba vuelta a la esquina viniendo de la biblioteca pública. Frecuentaba por no muchos liudos en esos tiempos. Después del anochecer no se veían demasiados tipos del viejo estilo burgués por la escasez de policía y por nosotros los magníficos y jóvenes malchicos que rondábamos. Y este chelobeco, de tipo profesoral, era el único que caminaba en toda la calle. Así que gulamos hacia él y le dijimos muy corteses. Disculpe, hermano. Pareció un malenco puglio cuando nos videó a los cuatro, que nos acercábamos tan serenos, corteses y sonrientes, pero dijo... Sí, ¿qué pasa? Con una golosa muy alta de maestra de escuela, como si intentara demostrarnos que no era un puglio. Le dije, veo que llevas unos libros bajo el brazo, hermano. Realmente es un placer raro en estos tiempos tropezar con alguien que todavía lee, hermano. Oh, dijo todo agitado. ¿De veras? Ah, comprendo. Y siguió mirándonos y se encontraba en medio de un grupo muy sonriente y cortés. Sí, añadí. Me interesa mucho, hermano, que tuvieras la amabilidad de dejarme ver qué son esos libros que llevas bajo el brazo. Un buen libro y limpio, hermano, es la cosa más linda del mundo. Limpio, repitió, limpio, ¿eh? Y entonces Pit le escabeteó los tres libros y verdaderamente Escorro los distribuyó entre nosotros. Como eran tres, todos menos el Erdo teníamos uno para vidiar. El mío se llamaba Cristalografía Elemental, así que lo abrí y le dije, ¡excelente! Realmente de primera, mientras volvía las páginas. Entonces exclamé con la golosa muy escandalizada, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa este sucio eslogo? Me ruborizó de ver esta palabra. Me decepcionas, hermano, de verdad te lo digo. Pero, quiso replicar, pero, aquí, dijo George, hay algo que me parece una verdadera porquería. Aquí veo un eslogo que empieza con P y otro con C. Tenía el libro llamado El milagro del copo de nieve. ¡Oh! Dijo aquí el pobre Lerdo, esmotado sobre el hombro de Pite y como si se le fuese la mano. Y aquí dice lo que él le hizo a ella, con foto y todo. Pero si no eres más que un carcamal repulso de mente podrida. Un viejo como tú, hermano, dije, y empecé a destrozar el libro que me había tocado. Y los otros hicieron lo propio con los suyos, el Erdo y Pete a los tirones con el sistema rombérico. El estadio de tipo profesional comenzó a crichar. Pero si no son míos, son del municipio, eso es abusivo y vandálico. Y otros eslavos por el estilo. Y trataba de arrebatarnos los libros y resultaba una escena bastante patética. Mereces una lección, hermano, dije. Te la has ganado. El libro sobre cristales que yo tenía estaba sólidamente encuadernado y era difícil rasearlo en pedazos. En lo que se dice estarrio, como que era el tiempo en el que las cosas se hacían para durar, pero me las arreglé para arrancar las páginas y echarlas al aire como copos de nieve, aunque grandes, sobre el viejo beco que crichaba, y entonces los otros hicieron lo mismo con los suyos y el viejo Lerdo, ¡qué payaso!, comenzó a bailar alrededor. Ahí tienes los restos, dijo Pete, asqueroso lector de basura y porquerías. Viejo beco perverso, dije, y comenzamos a jugar con él. Pete le sostuvo las rucas y George consiguió abrirle la rota, y el Lerdo le arrancó los tubos postizos arriba y abajo, los tiró al suelo y yo se los machaqué con las botas, aunque eran más duros que una piedra, como que estaban hechos con un nuevo y jorosho material plástico. El viejo beco empezó a refunfuñar. No sé qué, chum chum, uf, af, uf. De modo que George le soltó las clavas y le descargó una buena en la rota destentada con el puño anillado. Y entonces el viejo beco comenzó a quejarse de lo lindo y le brotó la sangre. La sangre, hermanos míos, y qué hermosa era. Así que nos limitamos a sacarle los platis y lo dejamos en chaqueta y calzoncillos largos. Muy estarrio, el Erdo casi se enferma de tanto reír. Y finalmente Pete le encajó una cariñosa patada en el culo y lo soltamos. Se alejó tambaleándose a pesar de que no había sido un tolchoco tan impresionante, pero él gimoteaba, ¡oh, oh!, sin saber dónde estaba o qué pasaba y nosotros nos reíamos con ganas. Después le vaciamos los bolsillos. Mientras el Erdo bailaba una danza con el paraguas raído, pero nos encontramos gran cosa. Había unas pocas cartas estarrias, algunas de 1960 que empezaban, mi muy querido, y todas esas chepucas, además de un llavero y una lapicera estarria que perdía. El Erdo acabó su danza del paraguas y naturalmente no se le ocurrió nada mejor que empezar a leer en voz alta una de las cartas, como para demostrar a la calle desierta que sabía leer. Querido mío, recitó con muy golosa aguda, pensaré en ti mientras estás lejos y espero que recuerdes abrigarte bien cuando salgas de noche. Aquí largó un esmeca muy chum chum, jo jo jo, haciendo como si se le limpiaba el llama en la carta. Bueno, dije, basta, hermanos míos. En los pantalones del beco estarrio solo encontramos malenco dinero, apenas 3 golis, así que tiramos esa porquería de moneditas, comida para pájaros comparadas con lo que teníamos encima. Después rompimos el paraguas y le rasereamos los platis y tiramos los pedazos al aire. Hermanos míos, y así acabamos con el asunto del beco estarrio de aire profesoral. No era gran cosa, yo lo sé, pero no por eso voy a pedir disculpas a nadie. Además, la noche apenas comenzaba. Los cuchillos de la leche plus ya estaban descargando pinchazos fuertes y jarochos. Ahora, había que hacer una buena acción, que era un modo de gastar un poco de dinero, cosa de tener más de un incentivo para crastar una tienda y también de prepararnos de antemano una coartada. De modo que fuimos todos al Duque de Nueva York, en la calle Amis, y por supuesto allí se había refugiado 3 o 4 viejas babuchocas, piteando café y mejunjes pegados con bonos a E, ayuda del Estado. Ahora éramos los malchicos bondadosos que saludaban sonrientes a todo el mundo, pero las viejas y arrugadas arpías comenzaron a agitarse, les temblaban las viejas rucas venenosas y los vasos salpicaban las mesas con sus menjunjes. «Déjennos tranquilas, muchachos», dijo una de ellas, «la cara con más líneas que un mapa. No somos más que unas pobres viejas». Pero nos contentamos con mostrar la dentadura. Flash, flash, flash. Nos sentamos, tocamos la campanilla y esperamos que viniese el camarero. Cuando apareció tono nervioso y frotándose las arrugas en el delantal grasiento, le pedimos cuatro veteranos, una mezcla de ron y jerez muy popular entonces y que algunos preferían a la canadiense con un chorrito de lima. Le dije al caballero, sírveles a esas pobres babuchas, viejas algo alimenticio. Whisky en abundancia para todas y lo que quieran. Y vacié sobre la mesa todo mi dengo, y lo mismo hicieron los otros, oh hermanos míos. Así que les sirvieron fuegorosos dobles a aquellas damas estarrias y asustadas, y ellas no sabían qué decir o hacer. Una soltó un gracias muchachos, pero sin duda barruntaba que se venía algo fulero. En fin, todas recibieron su botella ya en general. Quiero decir, coñac para llevar, y pagué para que a la mañana siguiente les mandaran a todas una docena de menjunjes y café, de modo que las chinas viejas y hediondas dejaron las direcciones en el mostrador. Después, con el dengo que nos quedaba, compramos, hermanos míos, todos los pasteles de carne, pretzel, bocadillos de queso, patatas fritas y barras de chocolate que había en aquel mesto, y también eso era para las viejas arpías. Entonces dijimos, volvemos en una minuta, y las pizzas canturreaban. Gracias, muchachos, y Dios los bendiga, muchachos. Y salimos sin un centavo en los carmanos. Uno se siente realmente bobo, dijo Pete. Se vidiaba que el pobre y viejo lerdo no ponía un cuerno de lo que pasaba, pero no hablaba por miedo de lo que llamaran grupo y cabeza de melón. Bueno, doblamos la esquina para ir a la avenida Atlén y encontramos abierto el negocio de golosinas y cancrillos. Hacía casi 3 meses que no andábamos por ahí y en general todo el barrio había estado muy tranquilo. Y por eso los militzos armados o las patrullas de militzos no rondaban demasiado. Y más bien se le veía al norte del río. Nos pusimos las máscaras, unas cosas nuevas, realmente jarochos, lo que se dice bien hechas. Eran caras de personajes históricos. Te decían el nombre cuando las comprabas. La mía era Disraeli. La de Pete representaba a Elvis Presley. Georgie tenía a Enrique VIII. Y el pobre y viejo lerdo andaba con un beco poeta llamado Piff Shilly. Eran disfraces auténticos, con pelo y todo, fabricados con una berche plástica muy especial, que cuando uno se la quitaba se la podía enrollar y meter en la bota. Entramos tres y Pete quedó un chasco afuera. Aunque en realidad no había por qué preocuparse. En cuanto nos metimos en la tienda, nos acercamos a Slousy, el encargado, un beco como un montón de jalea de oporto de video, que enseguida la que venía encima y enfiló derecho por la trastienda donde estaba el teléfono y quizá la pusha bien aceitada con las 6 mierdosas varas. El lerdo dio la vuelta al mostrador, escorró como un pájaro haciendo volar paquetes de cancrillos y aplastando un gran letrero de propaganda en una filosa les mostraba a los clientes unos subos relampagueantes y bamboleaba los agudos anuncios con una nueva marca de cancrillo. Lo que se vio entonces fue una especie de pelota grande que rodaba por el interior de la tienda, detrás de la cortina, y que era el viejo lerdo y Slousy trenzados en algo así como una lucha a muerte. Se esluzaban jadeos, ronquidos y golpes detrás de la cortina, y beches que caían y palabrotas, y el vidrio que saltaba en 1000 pedazos. La vieja Slouse, la mujer, estaba como petrificada detrás del mostrador. Calculamos que se podrían acrinchar asesinos si le dábamos tiempo. Así que pegué la vuelta al mostrador muy escorro y la sujeté. Y vaya paquete jarocho que era, toda nuqueando a perfume y con los grudos flojos que se bambolean como flanes. Le apliqué la boca sobre la rota para que dejase de aullar muerte y destrucción a los 4 vientos celestiales. Pero la muy perra me dio un mordisco grande y perverso y yo fui el que crichó. Y ella abrió la bocaza chillando para traer a los militzos. Bueno, hubo que tolchocarla como Dios manda con una de esas pesas de balanza y después de darle un buen golpe con una barra de abrir cajones y allí le salió la colorada como una vieja amiga. La tiramos al suelo y arrancamos los platis para divertirnos un poco y le dimos una patadita suave para que dejara de quejarse. Y al verla ahí, tendida con los grudos al aire, me pregunté si lo haría o no, pero decidí que eso era para después. De modo que limpiamos la caja y las ganancias de la noche fueron jarocho. Y después de servirnos algunos paquetes de los mejores cancrillos, hermanos míos, nos largamos a la calle. Era un grandísimo hijo de puta, decía Lerdo. No me gustó el aspecto de Lerdo, estaba sucio y desarreglado, como un beco que anduvo peleando, precisamente lo que había hecho. Pero uno nunca ha de parecer lo que hace. Tenía la corbata como si se le hubieran pisoteado, la máscara arrancada y el liso sucio de polvo. Así que lo llevamos a un callejón y lo limpiamos un malenco, mojando los tastucos en saliva para sacarle la roña. Las cosas que hacíamos por el pobre Lerdo. Volvimos muy escorro al Duque de Nueva York y calculé en mi reloj que a lo sumo habíamos estado afuera 10 minutos. Las viejas y estarrias babuchas manchucas todavía estaban allí, con los whiskies, los cafés y los menjunjes que le habíamos pagado, y les dijimos, hola chicas, ¿qué tal? Y otra vez la vieja canción, muy amables muchachos, Dios los bendiga, chicos, y nosotros tocamos el colo, 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 y esta vez vino un camarero diferente y pedimos cerveza con ron, porque estábamos muertos de sed, hermanos míos, y ordenamos que sirvieran a las viejas pizzas lo que quisieran. Luego le hablé a las viejas babuchonas. No salimos de aquí, ¿verdad? Todo el tiempo estuvimos aquí, ¿no es cierto? Todas pescaron escorro y respondieron. ¿De veras, muchachos? Claro que los vimos siempre ahí. Dios los bendiga, chicos. Y seguían dándole al trago. En realidad, no es que importara demasiado. Pasó una media hora antes de que los milicos dieran señales de vida, y los que llegaron fueron muy jóvenes, muy sonrosados bajo las grandes eslepsnos de cobre. Uno dijo, ¿salve algo de lo que pasó esta noche en la tienda de Slouse? Nosotros, pregunté, haciéndome el inocente. Caramba, ¿qué pasó? Robo y golpes, dos hospitalizados. ¿Dónde estuvieron esta noche? No me hable en ese tono asqueroso, dije. No me interesan esas repugnantes insinuaciones. Todo esto revela una naturaleza muy suspicaz, hermanitos míos. Estuvieron aquí toda la noche, muchachos, empezaron a crichar las viejas arpías. Dios los bendiga. No hay muchachos más buenos y generosos. Se la han pasado aquí toda la noche, ni moverse los vimos. No hacíamos más que preguntar, dijo el otro milicio joven. Tenemos que hacer nuestro trabajo como cualquiera. Pero antes de marcharse nos echaron una desagradable mirada de advertencia. Cuando se alejaban, les propinamos un musical pedorreo con los labios. Pero me sentí un poco decepcionado en realidad. No había contra qué pelear en serio. Todo parecía tan fácil como un bésame los escharros. De cualquier modo, la noche todavía era muy joven. Bueno, mi gente bonita, este fue el primer capítulo de La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. Como se dan cuenta, este es una historia fuerte, es una historia donde nos presenta el autor violencia disfrazada con una jerga que él mismo inventó, e incluso palabras que son combinaciones de otros idiomas, como el ruso, el eslavo, creo que algunas palabras gitanas también. Entonces, debido a estas palabras, pues la historia no se nos hace tan cruda como en realidad es, porque pues vemos que estos son unos cuatro amigos que andan por la vida generando violencia, robando y generando coartadas para que no los descubran. Luego van a ver qué va a pasar con estos cuatro amigos, sobre todo con el protagonista, ¿verdad? Pero este primer capítulo me gusta porque nos hace que nos adentremos en esta historia, en estas personas, en lo que hacen, en cómo hablan, en incluso algunas de las palabras que se ocupan a lo largo del libro. Otra cosa interesante, muy interesante que se me hace de este libro, pues es el título, porque hay varias hipótesis o ideas que de dónde salió. Una que a mí me gusta mucho es que quiso decir el autor que era como una naranja de relojería, es decir, algo completamente bizarro y raro, que así es algunos de los pasajes que están ahí, pero si ocupamos la imaginación, nos damos cuenta exactamente de qué nos habla el autor. Así que bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado, la verdad es súper, súper clásico. Si no, vean la película, las palabras se cambian un poco para que en la película se entiendan nada más como una jerga adolescente, pero también es buenísima. Entonces, espero que tengan la oportunidad, que les haya generado un poquito de curiosidad de ver, de leer La Naranja Mecánica. Así que bueno, mi gente bonita, nos escuchamos el próximo viernes, ya en vísperas de preparar la cena para recibir, para pasar el 24 de diciembre con toda la familia. Así que bueno, mi gente bonita, yo soy Leti Narciso y este es su café literario. Muchas gracias por estar conmigo otra semana más. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden pasarse por el Instagram, regalen un like, un follow, café y un bajo literario B612. Los quiero mucho, besitos, bye.